Ya, soy Ángeles Mariscal, periodista. Mi pregunta es, haciendo un recuento de los 35 años, los retos que finalmente hicieron posible la concreción de este centro humanitario y ahorita, el momento actual, la pregunta sigue siendo, ¿cuáles son los retos que tienen presente, que siguen, que están? Si los pudieran, pues, sintetizar de alguna manera, y qué camino diferente pudiera transitarse si vemos de alguna manera como una continuidad en los procesos de violencia.
Buenos días, soy Enriqueta Lerma de Cinsur. Yo quisiera preguntar si durante el periodo de la pandemia, bueno, más bien si la pandemia significó un parteaguas en la estrategia de acompañamiento de FRAIVA, porque previo a la pandemia había una actividad muy fuerte en distintas comunidades y después, pues se dio como un repliegue, entiendo que también por la violencia, pero no sé si también algo tuvo que ver la pandemia y el confinamiento que produjo alguna cuestión ahí que propiciara una transformación.
Bueno, en cuanto a la pregunta que hacía el mariscal en cuanto a los retos, creo que el tema de la defensa de la tierra y el territorio seguirá siendo un tema que tengamos muy presente. Todo el tema de tortura, el tema de privación arbitraria de la vida, de la libertad, que son temas prioritarios del FRAIVA, que seguirán siendo retos que tengamos que enfrentar. Obviamente también toda la situación de violencia que se vive y que vemos que va en incremento, y que desde ahí el FRAIVA tendremos que caminar, luchar y tener, pues, estos caminos de esperanza para seguir fortaleciendo y seguir pues siendo parte de esta, en el contexto, ¿no? Parte de esta defensa de los derechos humanos desde el FRAIVA. Y obviamente siempre los escenarios y siempre el contexto es un reto para nosotras, que siempre tenemos que estar muy pendientes y haciendo análisis al respecto para ir pues viendo esas luces en las que tenemos que caminar. Con el tema de la pandemia, pues para el FRAIVA fue también todo un aprendizaje, porque intentamos cerrar y no pudimos, ¿no? Porque trabajábamos más de lo que de por sí trabajamos. Nos dimos cuenta que teníamos muchas más reuniones y que, bueno, los pueblos nos seguían demandando tareas y para ellos no hubo tal cierre. Por lo tanto, tuvimos que volver después de unos meses. Creo que fue un par de meses, ¿no? Entonces, y que, bueno, creo que dejó no solo para el FRAIVA, sino para las organizaciones y para las comunidades, pues digamos que en las comunidades pues tuvimos como toda la enseñanza que decían de, pues aquí los cuidamos, ¿no? Entonces, no representó para nosotros una interrupción del trabajo, de las tareas que teníamos que hacer, sino más bien nos interpeló a seguir, a volver al campo, ¿no? Entonces, por parte del FRAIVA, digamos, en la parte de la pandemia, pues no hubo, digamos, un cierre o un parar del todo, ¿no? Obviamente tuvimos que acomodarnos a los reglamentos de salud que habían, pero que en realidad nuestro trabajo desde los derechos humanos siguió.
Complementando un poco a Dora, hace unos días leía un informe sobre desplazamiento forzado a nivel global. Y el dato que ponía es un observatorio internacional de desplazamiento forzado, y ponían el dato de, en tiempo de pandemia, se desplazaron más de 80 millones de personas a nivel mundial, y a nivel de América Latina como 42 millones. Y ahorita no me recuerdo el dato preciso de México, pero sí resaltaban que durante la pandemia hubo un nivel de desplazamiento considerable en relación a los años anteriores. Y bueno, que se mantiene. Pero nosotros, una de las cosas también que hemos observado es que la pandemia generó también un espacio propicio para la recomposición y recuperación o toma de territorios fundamentalmente por parte de organizaciones del crimen organizado a nivel nacional. Entonces fue un momento de aprovechamiento, digamos, en esta crisis humanitaria, en el que estos actores fácticos que son parte del Estado toman el territorio de otra manera, digamos, estaba concentrado en algunas zonas el control que tenían estos grupos, pero ahorita podemos ver que no hay Estado en el país en el que no tengamos situaciones como las que están viviendo ahorita aquí en Chiapas, ¿no? Entonces, ciertamente esto es muy preocupante y no solo al FRAIVA o a las organizaciones de derechos humanos, sino a todas las organizaciones sociales, civiles, nos está implicando revisar nuestras estrategias, entender el fenómeno criminal que estamos viviendo, su relación como un componente mismo del Estado, lo que decía Raúl hace rato, que en Coahuila, por ejemplo, los cerezos, de manera particular el cerezo de Piedras Negras, pero no era el cerezo de Piedras Negras, eran los de Durango, eran los de Torreón, eran los de Saltillo, eran los de Nuevo León, de Tamaulipas, fueran cuarteles de los grupos de la delincuencia organizada. Un centro penitenciario son de las instituciones donde el Estado tiene control pleno de la población, ¿no? Y entonces esta ingeniería del Estado se pone y se toma y sirve para las acciones de estos grupos fácticos, a los que se les permite y se les posibilita toda la ingeniería del Estado para la recomposición y reforma del Estado mismo. Entonces, los retos no están siendo solo para los centros de derechos humanos, que han incrementado los diferentes tipos de violaciones, la complejidad para entender también la nueva lógica del ejercicio de la perpetración de los derechos, pero todo este proceso también donde estos actores están fungiendo como los principales despojadores, a fin de cuentas, de los territorios, de los pueblos, de las ciudades, no solamente de las comunidades indígenas o campesinas, con fines también de fortalecimiento y de acumulación de capital, y esto es a nivel global, ¿no? Entonces, los retos que tenemos son retos compartidos a los centros de derechos humanos y en concreto al FRAIVA. Ciertamente sigue habiendo una demanda muy fuerte de privaciones arbitrarias a la libertad, con desgraciadamente la tortura sistémica. El FRAIVA nació con las privaciones arbitrarias a la libertad y la tortura, y es algo que se ha mantenido en la historia. Y en esta lucha por la libertad y por la vida, se han liberado muchas gentes de la cárcel, se ha acompañado junto con las familias y las organizaciones, ¿no? Y junto con ellos, obviamente, apoyando pues, los derechos que reivindican los pueblos y las organizaciones, fundamentalmente campesinas e indígenas de este territorio, ¿no? Entonces tenemos retos comunes y creo que necesitamos ir abriendo, creemos que necesitamos parte de este encuentro, es tener espacios para pensar juntas y juntos cuáles son las nuevas estrategias que tenemos que desarrollar para la vida de nuestros pueblos y en este embate criminal que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel de toda América Latina, ¿no?
Mariana Estrada, del Secretario de Chacón Comunicación. Primero desearles y desearnos felicidades por esos 35 años de lucha y esperanza que construimos. ¿Suma o resta a la violencia actual el proceso electoral que se está viviendo ya en estos lugares?
Por supuesto que suma. Ahí está todos los asesinatos que llevamos de los candidatos. Yo tengo muchos años de vivir como ciudadano mexicano, hace muchos años que cumplí 18 años y les puedo decir que este desfile de personas asesinadas en todos los procesos electorales que yo he vivido en México, que ya son bastantes, jamás habíamos visto Habíamos tenido una exhibición de la violencia como la hemos tenido aquí en México durante este año. Es muy preocupante porque además pues los partidos pues van a mandar ahí a lo primero los, para no perder su oportunidad de tener un puesto, y que de todos modos sus correligionarios van a votar por cierta persona. Pues a lo mejor en alguna en algún caso mejoró, ¿verdad? Pero aquí en la mayoría pues no, pero sí, sobre todo el hecho de los asesinatos es muy grave, y tenemos que darnos cuenta de que hasta qué nivel realmente ha habido en estos últimos sexenios, ha habido una conformación política, económica, positiva del país. Esto está revelando lo frágil en el sentido político completo ha tenido este sexenio. Esto está dejando ver muchas cosas. Esto, este hecho, muchas otras cosas, pero pues no, nos estamos durante toda la mañana aquí. Entonces, es importante pues que tengamos bien claro que esto es, no, le debemos pedir a Dios, ¿a dónde vamos? ¿Qué está pasando?
Leo algunos mensajes que están llegando ahorita por la página, y luego le doy la palabra al compañero comunicador que está ahorita pidiendo la palabra. Nos escribe Serge Soto, dice: gracias a cada uno de las personas que trabajan en Fraiva, auténtica voz de los pueblos en la búsqueda de justicia y paz con dignidad en Chiapas. De la compañera Emma Villalba, que es una abogada agrarista, y dice: muchas felicidades al Fraiva por estos 35 años. Que la esperanza y la justicia sea el motor que impulse sus trabajos y llene sus vidas. De Jorge Santiago: felicidades, abrazos, una gran construcción de esperanza. Es necesaria nuestra entrega y compromiso. Gracias por su testimonio de las abejas y del ejido San Jerónimo Bachajón. Y bueno, le damos la palabra al compañero.
Buenas, me llamo Alejandro Gutiérrez Ruiz y los felicito por sus 35 años. Y me pregunto una cosa: ¿cómo pueden seguir en su trabajo? Porque es peligroso. ¿Cómo detener a los malos y seguir apoyando el pueblo indígena? Eso es lo que yo pienso.
Muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos seguir con todos los malos? Yo creo que somos más los buenos. Eso es lo más importante. Somos más los buenos, y este compañero es un gran compañero, es el futuro, y él ya entiende de nuestra lucha. Y es triste escuchar que hay malos. ¿Cómo podemos vivir o cómo podemos seguir con estos malos, ¿no? Es muy difícil cambiar la conciencia, pero con esfuerzo, con fe, con esperanza, yo creo que esto lo podemos cambiar. Y ahí tenemos este ejemplo de lucha que va haciendo conciencia, y esa es nuestra tarea, todos, todas. Que los niños hagan conciencia y sean buenos, no malos, como dijo el niño. Hay que ser más buenos y hay que hacer más conciencia, y hay que tener esa fe y esperanza de que somos más los buenos y los que queremos paz en este mundo. Gracias.